En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Tengo aquí una nota de Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. Dice: hola Vicente, la película va a ser Top Gun Maverick. Hablamos también de la Kawasaki Ninja H2 de 2022, o sea, una moto muy reciente. Top Gun Maverick va a ser la película y nuestro hombre del cine, Eduardo Casanova, que estará con nosotros en tan solo un instante y disfrutaremos de cine y motor aquí en COPE y en Luz de Cruce. La Dirección General de Tráfico prevé que en año y medio puedan circular coches con una autonomía casi total. Esto es un titular de los que hemos visto. Otros dicen, por ejemplo, que España está a la cola de los países en condiciones adecuadas para desarrollar el vehículo autónomo, pero la realidad es que ¿estamos preparados para que año y medio puedan circular coches con autonomía total? Pues la verdad es que no, todavía no. Eso sí, lo que ha dicho la DGT es que estamos preparados para tener una normativa para vehículos con autonomía casi total, porque ya saben que hasta ahora, actualmente en España, la ley de tráfico no permite circular a modelos con nivel 3 o superior. Como consecuencia, el grueso de los modelos ofertados en España, en el caso de coches, cuenta mayormente con el nivel autónomo 2, correspondiente al 62% de la oferta existente. Así que este es el asunto que trataremos en tan solo unos instantes con una directora del área económica de ANFAC, que es Arantxa Mur, quien ha desarrollado un estudio referente al vehículo autónomo. Evaluar, medir el desarrollo del entorno, la tecnología. ¿En qué nivel estamos aquí en España? Parece ser que no estamos muy bien ubicados, que digamos. David Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes. El coche es importante, que lea bien la carretera, pero también, Vicente, que la carretera esté bien y que esté auditada y que esté en condiciones.
Sí, sí, sí. Bueno, tiene que haber una conectividad. De ello también vamos a hablar, de conectividad, con Arantxa Mur, la directora del área económica de ANFAC. Saber un poquito el porqué de este informe, que no solo se va a desarrollar este año, sino los próximos años, las conclusiones que tiene y, sobre todo, pues, qué va a pasar con la conectividad entre vehículos, algo que a ti te interesa mucho y apetece mucho, ¿eh? Ya lo hemos dicho tantas veces, esto del vehículo autónomo va a ser la solución, atención, para los mayores de edad, los mayores de verdad, y también, por supuesto, para los seniors, digo yo, y también para las personas invidentes, por ejemplo. Yo conozco a más de una persona invidente que me ha dicho: oye, ¿cuándo llega el vehículo autónomo? Es que eso va a ser mi solución de movilidad.
Sí, Vicente, y sobre todo hay una parte fundamental aquí, que es la parte autónoma, que aguantará ahora más, pero sí, durante el proceso vamos a disfrutar del coche conectado. Y el coche conectado puede conseguir grandes cosas, grandes metas. Una es evitar accidentes y otra, que los vehículos conectados tengan la mejor atención y más rápida después del accidente.
Regata La Reina 2022 se va a desarrollar del 1 al 5 de julio de 2022 y dicen, bueno, ¿y también habláis de regatas? Pues sí, de Diego, yo creo que sí. Tú y yo empezamos con la America's Cup, ¿te acuerdas?
Exacto, sí, con ese desafío COPE Valencia 2007.
COPE América, sí, señor. Sí.
Desafío COPE América, sí. Y sí, y en este caso traemos la regata de Su Majestad la Reina porque se va a celebrar a partir ya de mañana, empiezan todos los preparativos, están llegando los barcos, y porque los señores de Mercedes Valdisa,
¿sí?,
han echado un Mercedes al agua.
Ahí va, ¿en serio?
Pero uno que flota.
Ah, vale.
De fibra de carbono, con forma de barco y con velas y tal, pero ese Mercedes de Valdisa flota.
Oye, navegamos en otro sentido, ¿te parece?
Sí, en el de cuidarnos.
Sí, yo creo que sí. Tenemos que cuidarnos porque estamos en la semana de las enfermedades hepáticas y el objetivo de esta semana es mejorar el diagnóstico de las principales patologías del hígado. La prevención es básica, porque los daños hepáticos el 99% de Diego viene de fuera, como suena, como suena. El mensaje que tenemos que conocer todo que creo que toda la población, sobre todo los médicos, que las enfermedades hepáticas se producen por el daño de diversos agentes sobre el hígado, el virus, y atención a lo que hablamos habitualmente en este espacio, alcohol, grasas, tóxicos, etcétera. Bueno, pues con nosotros está, relacionado con la Semana de Enfermedades Hepáticas, el doctor Moisés Diago. Doctor, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos?
Muchas gracias.
Encantado de tenerte con nosotros. ¿Todo bien? ¿Okay?
Perfecto, muy bien. En plena Semana de las Enfermedades Hepáticas.
Vienes, tú eres el del Servicio Hepático del Hospital General, profesor de la Facultad también, de Medicina, bueno, una auténtica eminencia. Llevas pocos años en esto, que tengo entendido, ¿no?
Bueno, unas, creo que aproximadamente 4 décadas, de ellas 3 dedicado a enfermedades del hígado.
40 años, ¿cómo ha cambiado esto,
Pues sí, afortunadamente en lo que se refiere a las enfermedades del hígado, tenemos muchos procedimientos diagnósticos nuevos, tratamientos. Quiere decir que el foco sobre la enfermedad se ha puesto siempre y es lo que tratamos de solucionar. Pero el objetivo de estas semanas es pegar un cambiazo total. Y es que en lugar de actuar sobre el hígado dañado, lo que deberíamos actuar es evitar que se produzca el daño.
Sí.
Porque, como bien has dicho, la mayor parte, el 90% de las enfermedades del hígado son por agentes externos, por alcohol, por estar gorditos, por determinados virus, y todo eso es solucionable. Quiere decir, uno de los objetivos es, por supuesto, prevenir y también diagnosticar en fases tempranas. Si diagnosticamos cuando el paciente ya ha hecho todo el daño, cuando está en fase de cirrosis, afortunadamente sí que tenemos lo del trasplante, que es algo de los que nos podemos beneficiar, pero no ese es el objetivo. El objetivo de esta semana es lanzar el mensaje a todos los médicos y a la población en general de que debemos poner el foco en la prevención. Sería mucho más coste efectivo, consumiríamos mucho menos recursos sanitarios y de todo tipo.
¿Tú crees, Moisés, que a la gente le preocupa en esos momentos la hepatitis C? Digo, aquellos que no lo tienen y no la padecen, o ni tienen a nadie alrededor que padezca la hepatitis C.
Evidentemente, tal como está la calle y menos el mundo, pues realmente no. Pero nuestro trabajo es seguir haciendo bien el trabajo y tratar de que la calidad de vida de la población aumente y que la enfermedad pues desaparezca. Quiere decir, por mucha crisis que haya, por mucha guerra que haya, porque nos preocupen otras cosas, nuestro trabajo pues sigue siendo lo que cada día hacemos y pretendemos hacerlo bien.
¿Tienes una unidad móvil de cribado en la Plaza de la Virgen?
Sí. Dentro de esta semana, una de las actividades que se ha incluido, para lo que pedimos autorización al ayuntamiento, concretamente a la Concejalía de Salud, y que tuvimos todo el respaldo y el apoyo, y que de hecho el concejal ha venido esta mañana a visitarnos, y para hacer detección de virus en una simple puntura de sangre en el dedo. Como hacen los diabéticos en ocasiones para hacerse las determinaciones, pues exactamente igual, se puede saber si uno tiene virus de la hepatitis C, incluso si lo ha tenido antes o si lo tiene ahora. Y también otra prueba muy sencilla, que es como una ecografía especial, es un aparatito que se llama FibroScan y que nos mide la dureza del hígado. Eso lo tenemos en este momento en todos los hospitales de Valencia, los que nos dedicamos al hígado, pero hemos llevado concretamente una unidad allí a la Plaza de la Virgen en un equipo móvil y estamos realizando esta prueba, que es incruenta totalmente, que se realiza en 1 o 2 minutos y nos dice el daño que hay en el hígado y también la cantidad de grasa.
¿Hay sorpresas?
¿Hay ¿Sí? Pues sí, por ejemplo, cuando he venido se habrán hecho 40 y tantos y sí que hemos detectado en 2 pacientes que sí que había daño que desconocían y que la recomendación lógicamente es citarles en algún centro, ya se les hemos facilitado para que estudiarles mejor. hay que tener en cuenta también que este equipo es un equipo móvil y puede tener también alguna, no tiene la certeza diagnóstica, uh-huh, pero sí que nos orienta bastante.
Esta semana de las enfermedades hepáticas estará hasta el día 1 de julio en Valencia, en Alicante y Castellón, y se van a realizar varias mesas redondas. ¿En qué van a consistir?
Sí, la inaugural tuvo lugar en el Hospital General con asistencia del honorable conseller Miguel, uh-huh, Mínguez, y que participa totalmente de esta filosofía, dado que es digestólogo de profesión y con el que hemos tenido ocasión de partir, y que esto de la prevención pues es tremendamente importante. Sí. Ayer hubo una sesión en Hospital Clínico de hepatitis virales, al mismo tiempo en Castellón, en el Hospital General, un poco el manejo de la hepatología en los centros de salud. Hoy ha tenido lugar en Alicante, en el Hospital General, una mesa de cáncer de hígado, donde hay una persona muy experta, la doctora Sonia Pascual, uh-huh, y que ha liderado de 9 a 11 esta mañana. Mañana tenemos en el Hospital General una mesa dedicada a algo que la población desconoce, y es la enfermedad grasa del hígado, aunque muchas personas sí que ya lo conocen porque, sí, en una ecografía se detecta y les dicen, ah, pues tiene mucha grasa en el hígado, o ya en determinadas personas, lógicamente personas la mayor parte con sobrepeso y sobre todo los diabéticos tienen este proceso, y su manejo debe ser por parte de la población y por parte de muchos médicos de familia que lo conocen, pero que tenemos que dar un pasito adelante, porque el tratamiento ¿cuál es? Pues unas zapatillas, quiere decir correr, caminar, hacer ejercicio todos los días, uh-huh, y perder peso. Quiere decir, el sobrepeso, esta es una enfermedad creciente en el mundo occidental. En Estados Unidos es exagerado y esa, sí, epidemia se está extendiendo por el mundo, en cuanto que la tendencia al sobrepeso facilita, es mala para muchas cosas, pero también para el hígado. Es tan perjudicial como el alcohol en muchas circunstancias. Y por último, el viernes habrá una sesión en, uh-huh, la Ciudad Sanitaria La Fe de trasplante hepático, que es el hospital trasplantador, el primero de la Comunidad Valenciana, y que realiza un gran número de trasplantes y tiene una gran experiencia.
El tema vítico pensaba que ya estaba solucionado, casi solucionado.
¿El tema?
Vítico, o sea, el sí, virus de,
sí,
de la hepatitis.
Efectivamente. ¿Sí? Ese es algo que también hay que transmitir, que la hepatitis C, hmm, tiene curación, se curan. Hemos tratado en la Comunidad Valenciana 17.000 pacientes ya, desde el año 2015, en que se puso en marcha el Plan Estratégico Nacional, 160.000 en España, unos 17.000 en la Comunidad Valenciana. Pero todavía quedan pacientes por tratar, y es una lástima porque tenemos tratamientos que en este momento, sin efectos secundarios, en 8 o en 12 semanas, curan prácticamente al 100% de los pacientes. Sí. ¿Quién nos queda? ¿Quién nos queda? Pues aquel que no lo sabe que tiene hepatitis C. Y como es tan silenciosa hasta que uno no tiene cirrosis, es por lo que hay que hacer estos análisis. El grupo de población entre los 45 y los 75 años es en los que tiene más interés el que se hagan este cribado. ¿Por qué? Pues porque han podido recibir sangre en el pasado, cuando no se conocía el virus, o recibir inyectables de aquellas agujas que se hervían y que se reutilizaban en la familia. Y que todos los que tenemos más de 50 años hemos recibido algún inyectable de estas características. Y eso era un factor de riesgo. No lo tienen solamente los drogadictos o personas con conductas de riesgo o más vulnerables. También la población general, y es por lo que tiene sentido el hacer estos cribados. Y luego la hepatitis B no es tan radical y tan espectacular el avance en el tratamiento, pero sí que la tenemos controlada porque tenemos antivirales que hacen que el virus esté detenido.
Moisés, sabes que ese es un espacio de movilidad, hablamos de movilidad en general, sí, del mundo del motor, que se suele decir, y la seguridad vial, y nos interesa mucho tu punto de vista. Tienes 40 años de experiencia en todo esto de profesor de la facultad, o sea, además se nota por tu intervención que estás teniendo con nosotros aquí, y no sé cómo ves el hecho de que, no sé, un tetrabric de vino cueste un euro en cualquier comercio, que la gente pueda consumir, porque ya nos vamos también al terreno, por supuesto, de la conducción, pero antes que eso, esa libertad para tener el vino tan cercano, ¿tú cómo lo ves?
Bueno,
¿cuál es tu opinión?
Dentro de esta semana nos ha faltado un detalle y aprovecho para comunicarlo, y es hacer una sesión de la enfermedad alcohólica. Uh-huh. El alcohol es un productor de grandes daños en la sociedad, lo que pasa que es un tema terriblemente dedicado, porque el alcohol está puesto en todas las culturas desde hace miles de años. En la nuestra es muy habitual, no hay fiesta sin alcohol prácticamente.
Sí.
Pero lo que no ve la población es la otra cara. La otra cara en este momento en la patología del hígado es la primera causa. El virus C que se ha solucionado, su lugar lo ocupa en este momento el alcohol. Todos los días tenemos ingresos en personas de 50, de 60 años que están llegando al final de su vida y con graves problemas que han ocasionado esto. Quiere decir, es un problema que hay que abordar y que ninguna sociedad o casi ninguna se ha tomado en serio. Bueno, algunas sí. ¿Y qué medidas han tomado? Pues eso que has comentado y muy acertadamente, de un tetrabric vale menos de un euro, vale menos que un litro de leche o de forma similar, y que es tan accesible y sin ningún control. Quiere decir que el consumo es masivo. Sí. Y nadie reconoce que bebe o nadie reconocemos que bebemos. Quiere decir que, pero sí que hay muchas personas en las que la tolerancia es aceptable y si el consumo es pequeño o reducido, pero en otras personas está ocasionando verdaderos estragos. Por no hablar de lo de tu programa, que en eso ya no me meto,
pero
que sí que es algo importantísimo para la sociedad y que somos muy condescendientes con el que está alegre con el alcohol, pero si ya te pasas, pues ya es una persona incómoda y si ya te adentras, pues es un problema enorme que afecta en este momento, se estima, a 3 millones de personas en España, aunque casi nadie lo reconoce.
3 millones de alcohólicos. Sí, sí.
Bueno, el concepto, teniendo bueno, determinado tiempo...
Con perdón del...
El concepto de alcoholismo. Alcoholismo es el que tiene dependencia. El que toma alcohol por la mañana muchas veces responde a ese perfil, y luego el que a lo largo del día y todos los días del año consume alcohol, quiere decir que hay algún tipo de dependencia.
¿Es posible que sea alcohólico una persona y no lo sepa? Porque tiene una dependencia y cuando llegáis vosotros y decís, oye, mira, mejor que dejéis o dejes de beber porque te estás perjudicando seriamente el hígado y otros muchos órganos, y entonces cuando se da cuenta dice, oye, que no puedo pasar de esa bebida por la mañana o por la tarde noche o el gin tonic, etcétera, que no puedo pasar sin ello.
Sí, lo habitual y nos crea en ocasiones conflictos, y uno al hacerse mayor ya ha aprendido de que tiene que tener hasta demasiado tacto.
Sí.
Y sabes cuando el paciente te está mintiendo, y eso me ha ocurrido muchísimas veces, negándolo delante de la pareja o delante de tal, y al cabo de un tiempo, cuando ya se ha puesto sobre la mesa, pues ha habido, doctor, le mentí, yo lo sabía, pero no iba a ocasionar un conflicto con su pareja, pero le agradezco que venga, y te agradecen el que haya ido a un centro de deshabituación. Y en ocasiones alcoholismos tan severos de deshabituación son menos, muchísimo menos de la cifra que he dicho, pero al consumo de alcohol considero que es excesivo. Hay algunas sociedades que lo que han hecho es ponerlo a unos precios enormes, multiplicar por 3, por 4, al hacerlo menos accesible, el prohibir eso que nos llamaba la atención. En Estados Unidos prohíben, te pueden detener si están consumiendo una cerveza en la calle.
Sí.
Y lo entiendes. Doctor, y lo entiendes porque son medidas que han logrado disminuir el consumo.
Tenemos a David de Diego que hace una pregunta. Adelante, David.
Sí, porque siempre con la diferencia de cuerpos, ¿no?, y de capacidad de absorción de cada físico es totalmente distinto. Pasar, por ejemplo, Vicente, con las pruebas de alcoholemia, ¿no?, que personas más delgadas pues necesitan menor cantidad de alcohol para dar positivo. Pero en el tema de la absorción, doctor, ¿cuál sería la cantidad de alcohol media, poniendo un ciudadano, o si quiere diferenciar entre hombres y mujeres, la cantidad de alcohol que el hígado puede tolerar bien diaria? ¿Una copa de vino, como se suele decir?
Sí, el alcohol, has nombrado, has puesto el dedo en la llaga, es muy sexista. La capacidad de metabolización del alcohol de las mujeres es aproximadamente la mitad, y se estiman que cantidades tolerables quiere decir serían 20 gramos en la mujer, 30, como mucho 40, pero ya son cantidades que empiezan a ser notables. Quiere decir, dos cervezas serían asumibles perfectamente, el organismo puede... pero hay una gran variabilidad y eso lo vemos. Hay personas que te dicen que no toman alcohol, dice, ¿y vino? Dice, sí, pero tomo lo normal es un litro de vino. En mi pueblo todos toman un litro de vino al día. Claro. Entonces hay personas en las que un litro de vino, por las enzimas que tiene, va y resulta que lo metabolizan y no ocurre nada. Y otras personas con sencillamente la tercera parte, pues desarrollan una cirrosis al cabo de año. Quiere decir, más allá de las dos cervezas, el consumo equivalente a dos cervezas o dos vasos de vino al día, pues ya son factores que con el tiempo sí que pueden conducir. O sea, dos, máximo tres cervezas en el caso de un hombre y la mitad en el caso de la mujer, pues podría ser tolerable o metabolizable.
Doctor, gracias por esos buenos consejos, gracias por estar aquí en los estudios centrales de COPE. Y bueno, sigue la semana intensa además de trabajo. Es así,
muchísimas,
¿no?
Gracias a vosotros por la oportunidad.
Encantado.
De ponerlo de manifiesto.
Gracias, Moisés. Moisés Diago es el servicio hepático del Hospital General, profesor de la facultad, 40 años de experiencia, hablando de la hepatitis y de los daños hepáticos muchas veces también que se producen, en la mayoría de los casos, por eso, por la gordura y también el alcohol. Estamos en Luz de Cruce un instante y hablamos con Arancha Mor, la directora del área de economía de ANFAC, sobre los vehículos autónomos.
El nuevo BMW X 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Undécima edición Premios COPE Valencia. Galardones a la sociedad y empresas valencianas que contribuyen a su desarrollo económico y social por la promoción y desarrollo de nuestra ciudad. Colaboran Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia, Puerto de Valencia, Ayuntamiento de Torrent, Ayuntamiento de Alfafar.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Pueden hacer peticiones del nuevo Civic de Honda. Hablando de Honda, en Center Auto está ya presentado con el precio y todo, pero hasta septiembre no llegará, pero ya se puede pedir el nuevo Civic. Estamos en Luz de Cruce, de Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Ranzi, atento al vehículo autónomo y toda esta legislación que viene,
sí,
y que se tiene que ir acoplando la legislación española, porque sabes que a partir del 14 de julio la Unión Europea permite el nivel 3 de conducción autónoma, pero la decisión última en cada territorio, en cada país, la tiene, en este caso, el propio país, ¿no? El ente que rige el tráfico.
Ahora veremos qué es el 3, porque sabemos el 1, 2, 3, el 4, el 5, vamos a ver en qué consiste esto. Ahora lo hemos contado tantas veces, pero yo creo que...
Hay que repetirlo.
Se lo merece la audiencia. Yo he visto un titular que dice, la DGT prevé que en año y medio puedan circular coches con una autonomía casi total. Y yo me he impresionado, digo, no puede ser, en año y medio. Esto quiere decir que en las navidades del 24, con el 25 ya está. Ya podemos ir en un vehículo autónomo. Yo creo que no.
¿Y te acuerdas cuando lo fiábamos mucho más largo? Yo no te digo que en todas partes, porque aquí también hay que diferenciar. Es muy distinto un entorno urbano que uno de autovía, que es mucho, aunque es más lesivo, es mucho más simple. Por eso te digo que vamos a ver qué conclusiones han sacado en ANFAC.
Directora del área económica de ANFAC, Arancha Mur, buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, encantada, ¿sí?, de estar con vosotros.
Bueno, oye, ¿ya has llevado tú el coche autónomo? ¿Has tenido la posibilidad o qué, Arantxa? ¿Algún coche así de estos de nivel 5? No, esto no, todavía no.
Me temo que esos son solo proyectos piloto de momento.
Vale, vale. Bueno, ¿hay algún sitio por ahí que ya empiezan a circular algunos en plan autónomo? Eso sí, muy lejos de nuestras fronteras, pero alguno se ha visto por ahí. Pero bueno, todavía aquí en España nos queda un tiempo. Habéis elaborado un informe sobre el vehículo autónomo y conectado de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC. Es el primer informe, el primero de muchos, creo, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Nosotros desde ANFAC lo que veíamos es que aquí había una falta de información, ¿no? Que se habla ya del vehículo conectado y autónomo, pero sin embargo, no, pues que no había nada que nos pudiera orientar al respecto de cómo estamos, ¿no? De cómo está el entorno, cómo se sitúa la oferta, en qué situaciones se encuentra,
sí,
y dónde tener un referente que ayude a ver qué aspectos o cuáles son las necesidades para ir impulsando y fomentando el desarrollo de este tipo de vehículo, el vehículo conectado y autónomo en España.
Bueno, la realidad es que ¿tendremos vehículo autónomo o no, Arantxa, dentro de poquito o va a tardar mucho? Porque hay unos que dicen, hay 10 o 15 años mínimo, y sin embargo por aquí vemos año y medio, dos años. ¿Al final qué va a pasar, Arantxa?
Bueno, la verdad es que las conclusiones del estudio en este sentido y en lo que se refiere a la autonomía,
¿sí?,
pues son muy claras, ¿no? O sea, les hemos preguntado, ¿sí?, en base a cuestionarios a nuestros asociados,
¿sí?,
que cuál podía ser esa autonomía potencial, es decir, ¿sí?, esa hasta qué nivel podía llegar su autonomía potencial, su tecnología, la tecnología que tienen disponible, la tuvieran o no la tuvieran introducida en los vehículos. Y aquí las conclusiones nos dicen que los fabricantes ya disponen de la tecnología para llevar a los máximos niveles de autonomía, aunque es verdad que eso evidentemente todavía no lo están incluyendo en los, claro, vehículos que se ofertan, uh-huh, hoy en día en el mercado, y que eso sí, los están introduciendo en todos esos proyectos piloto que se están desarrollando en distintos países, en España también, para ir viendo todas las posibilidades de esa autonomía en condiciones de seguridad, ¿no? Y otra de las conclusiones, y que yo creo es muy interesante, es el hecho de que en la oferta actual ya se puede llegar a niveles de autonomía SAE 3, es decir, aproximadamente el 23% de los vehículos que se ofertan, los turismos, uh-huh, que se ofertan, ya estarían incluyendo ese nivel de autonomía. Y para que nos entendamos, para aquellos que no estén familiarizados, pues esto quiere decir que el conductor puede decidir que el vehículo tome el control y realice las funciones de conducción, aunque con ciertas limitaciones, por ejemplo, pues el tema de que solo se puedan utilizar en grandes autovías o carreteras de ese estilo, ¿no? Y esta tecnología SAE 3, evidentemente, aunque ya se esté incorporando en vehículos que están en la oferta, no estaría activa, uh-huh, precisamente porque la normativa española no lo permite, no permite circular este tipo de vehículos con este nivel de autonomía. Pero bueno, como bien habéis dicho, pues la Dirección General de Tráfico ya ha dicho que está trabajando, nosotros estamos a su disposición desde ANFAC para ayudarles en todo lo que sea necesario, pero ellos ya están trabajando precisamente en desarrollar la regulación que va a permitir poder circular con niveles de autonomía superiores a los que se permiten ahora mismo, que, sí, es el nivel 2, y que, bueno, pues es el nivel 2 es básicamente lo que introduce asistentes a la conducción, pero el, sí, vehículo en todo momento tiene que estar controlado por el conductor.
O sea,
¿no?
El SAE 3, bueno, sería como el piloto automático de los vuelos, más o menos, o algo así, ¿no?
Sí, pero en entornos muy, o sea, en circunstancias concretas y con ciertas limitaciones.
Ya.
Es decir, que todavía pues el conductor tiene que estar pendiente, porque en algún momento pues se le puede requerir la atención sobre el vehículo.
Uh-huh. Diego, adelante.
Yo lo defino muy fácil lo del nivel 3. El nivel 3 es cuando ya podemos retirar los pies de los pedales, acelerador, uh-huh, freno y embrague. En este caso suelen ser automáticos, por eso te digo que acelerador y freno también. Y las manos fuera del volante. No hace falta que la mano esté. El nivel 2 es en el que siempre nos pide el vehículo por el sensor de giro que el conductor esté con la mano en el volante. En el 3 ya podemos retirarla,
uh-huh,
y de esa forma lo activamos con el vehículo en marcha, no desde parado, y sigue el tráfico. Y como decíamos anteriormente, yo entiendo que es lo que ha empezado Alemania, que es un poco, en este caso, la punta de lanza, ¿no?, en esa tecnología en Europa. Ellos están iniciando ya con un modelo de Mercedes, con el EQS, en autovía, en autopista o autovía.
Mm-hmm. Bueno, Arantxa, la realidad es que todavía nos queda un año y medio, por lo menos para que tengamos ese nivel 3, ese SAI 3, pero ahora en estos momentos la ley de tráfico no permite, como has dicho, circular con un nivel superior al nivel 3, y eso es lo que dice la ley, desgraciadamente. Yo no sé si esto en automóviles, en turismos, es lo que va a ser, ¿no? Pero ¿qué ocurrirá también con camiones, con autobuses? ¿Esto lo veremos antes o todavía tardará más? ¿Qué va a ocurrir ahí?
Bueno, la normativa en principio debe ser para todos y no habrá o no debería haber discriminación en ninguno de los casos para las tipologías de vehículos. Lo que pasa es que sí es verdad que los turismos son punta de lanza en este sentido, y entonces son los que de alguna forma están introduciendo de una manera más rápida esos distintas tecnologías en niveles más avanzados, ¿no? Sí. Y de hecho, pues los datos del informe que nosotros tenemos cargado en web así lo ponen de manifiesto, ¿no? Que tanto la autonomía potencial, esa que disponen los fabricantes, pues está algo por encima en turismos y comerciales ligeros que respecto al vehículo industrial, e incluso pues esa oferta real de los vehículos pues también están más avanzados en lo que es el turismo, que como decía pues ya hay un 23% de vehículos que lo estarían llevando, es esa E3, y esos vehículos comerciales pues en un 5%, pero ya es algo más bajo esos porcentajes en el caso de los vehículos industriales. Pero bueno, esto tiene su razón de ser en que realmente pues es mucho más complejo hacer pruebas y poder poner en práctica este tipo de uh-huh. tecnología y de conducción autónoma en vehículo industrial que los turismos. Y luego, por otro lado, pues las economías de escala siempre son mayores, ¿no? En grandes volúmenes, como es el caso de los vehículos turísticos.
Si te parece, hablamos un segundo de la conectividad. El informe señala que la seguridad es la principal prioridad para los fabricantes en el desarrollo e inclusión de tecnología vinculada con la conectividad de los vehículos. ¿Es así?
Pues sí, así es. Una de las cosas que se les preguntó en el informe a los asociados fue, cómo priorizaban ellos las distintas funcionalidades, ¿no? Estas funcionalidades que están relacionadas con la conectividad. Y en este sentido, pues lógicamente, pues una de las que primeras sale y que es la prioritaria absolutamente, todas son importantes, ¿eh? Aquí hablamos de accesibilidad, control, seguridad, confort, mantenimiento y diagnosis, control de flotas, en fin, todas esas funcionalidades nos las priorizaron, y la, como parece lógico, la primera que sale, la cual están plenamente focalizados, es la funcionalidad de seguridad. Y para que, bueno, pues para hacernos una idea, pues esto está relacionado con el ECOL, que es esa llamada de emergencia automática, con el sensor del ritmo cardíaco, o por ejemplo pues con los temas de reconocimiento facial para detectar la fatiga o somnolencia, ¿no? Pues serían en esa línea.
Bueno, pues estamos absolutamente conectados. Es el momento, según vosotros, según ANFAC, el momento oportuno para poner en marcha ya el reglamento específico y que la DGT permita ya a esos vehículos con nivel 3 o más que puedan empezar ya a circular por nuestras carreteras, que por lo menos tengan algunos el piloto automático. Está más cerca de lo que pensábamos. Cuidado, porque algunos decían, vaticinaban, incluso los más expertos, que a 10 o 12 o 15 años tardaríamos en tener los autónomos aquí. Pues creo que va a llegar bastante antes y va a ser una auténtica solución, Arantxa, corrígeme si me equivoco, para una gran inmensidad de colectivos, los mayores, los invidentes, por ejemplo, que va a ser una auténtica solución el vehículo autónomo.
Pues desde luego que sí, o sea que este tipo de tecnología ayuda mucho desde un punto de vista social y a aquellos que tienen más limitaciones, ¿no? A la hora de la movilidad. Es verdad que estamos hablando del nivel SAE 3, que bueno, que es un cierto nivel de autonomía, pero la autonomía total, efectivamente, para la que a lo mejor sí que pueda ser de absoluta utilidad para estos colectivos que estábamos hablando, que ya el nivel de autonomía 5, evidentemente todavía nos queda alguna década. O sea, por lo menos una década nos faltaría para esa autonomía total nivel 5, en el cual pues efectivamente el vehículo ya podría rodar sin conductor y evidentemente pues puede hacer una movilidad y una ayuda a este tipo de colectivos, ¿no?
Diez añitos. Bueno, yo creo
por lo menos.
Ya veremos. A ver
quién acierta. Todo es andar. Si no tenemos la regulación para ir al nivel 3 y después al 4, pues difícilmente vamos a poder llegar al nivel máximo.
Arantxa, gracias por estar con nosotros.
Nada, vosotros.
Hasta luego. Directora del área económica de ANFAC, Arantxa Mur, con nosotros en Luz de Cruce. que está ya ahí a la vuelta de la esquina. Es el momento, dice ANFAC, el momento oportuno para poner en marcha el reglamento específico sobre los vehículos autónomos. Que nos vamos a navegar con David y Diego, que todavía antes del cine nos vamos con la vela. Sí, vamos con la regata de la Reina 2022.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada,
ok Google, mi canción favorita.
Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
David, Diego, vamos con un proyecto que ya es una realidad. Hablamos del evento de este verano, la Regata de la Reina 2022.
Sí, donde va a estar una marca que conocemos muy bien, Vicente, la marca de la Estrella, que han echado un Mercedes al agua, según me han dicho, ¿eh?
Ah, sí, bueno, bueno.
Sí.
Está el responsable de Mercedes Valdisa, Selin,
que nos cuente,
nosotros.
Que nos cuente, ¿qué hace un Mercedes flotando?
Ricardo Terrades, buenas.
Hola, buenas tardes a todos, un saludo.
¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué?
Pues muy bien, muy contento de estar recién llegados aquí a Valencia.
Sí.
Con muchas ganas de navegar, de probar el barco y de volver a competir en estas aguas tan buenas.
Son buenas, sí, son buenas aguas, ¿verdad? Para la navegación. ¿A que sí?
Sí, hombre, Valencia tiene un campo de regatas muy bueno, con buenas condiciones de temperatura y de viento y...
Sí.
Bueno, ya lo sabía, aquí se hizo la Copa América y todos los años se disputa este regatón, que está sin duda una de las mejores del Mediterráneo junto con la Copa del Rey y el Godó en Barcelona, y bueno, está muy bien venir aquí.
David, adelante.
Bueno, sí, Ricardo, estábamos con la broma, ¿no?, de que habéis echado un Mercedes de fibra de carbono al agua y que flota, ¿verdad?, en este caso.
Pues sí, sí, tenéis razón. Nuestro barco es un DK-46, son 46 pies, un poquito más de 15 metros, y competimos en la categoría ORC1, que es la de los barcos grandes ahí, y bueno, sí, efectivamente, es de fibra de carbono, uh-huh. y flota, evidentemente, es un barco y flota.
Antes era de fibra de vidrio, tengo entendido, y ha pasado a carbono, ¿es así? ¿Eh?
Bueno, estos barcos son, la mayoría suelen ser de fibra de vidrio,
sí.
Casi toda su construcción es de fibra de vidrio, pero con algunas con algunas mejoras en fibra de carbono en algunas partes del casco.
Ya.
Sí, Vicente, ya sabes que la fibra de carbono está empezando a ser una parte fundamental de los vehículos eléctricos, sobre todo en los de Mercedes, para aligerar ese peso. Y fíjate, hay parangones entre el mundo de la vela y el mundo de la movilidad eléctrica, porque vosotros sois el Valdisa Mercedes Team EQ, el Silent Team. Ricardo, a la hora de planificar una regata, yo pondría como similitud, que es cuando tenéis que planificar una ruta con vehículo eléctrico. Es ver hasta dónde puedes llegar, dónde puedes recargar, dónde puedes mejorar tu eficiencia, pues más o menos lo que estáis trabajando día a día con nuestro barco de regatas.
Pues completamente, o sea, aunque parezca mentira, el mundo del motor, del cual vosotros sois mucho más especialistas que nosotros que nos dedicamos a navegar, tiene muchas similitudes con la regata de con la navegación de competición, ¿no? Con el mundo de las regatas.
Sí.
Sin ir más lejos, la fibra de carbono, pues como bien dices, ayuda a aligerar el peso, pero a su vez aumenta muchísimo la rigidez, ¿no? La estructura. Eso lo aplicamos tanto en el casco como en las velas, ¿no? Por ejemplo, todas las velas también pues son de fibra de carbono, una tecnología de la marca Norsail que claramente es una gran ventaja. Sí. En cuanto a la planificación, pues lo mismo, igual que los coches eléctricos, pues te tienes que planificar tu viaje, ver la autonomía que vas a tener y organizarte un poco el viaje y plantear, podríamos decir, una pequeña estrategia, pues en el mundo de las regatas, en el mundo de la competición, es 100% así. O sea, nosotros, antes de llegar aquí a Valencia, hemos tenido que planificar el barco, una serie de optimizaciones en el barco a nivel técnico, pues que si hiciéramos la similitud con la Fórmula 1 o con los rallies, pues bueno, hay un equipo de mecánicos, que en este caso somos nosotros, ¿no? Un equipo de regatistas, que ahí es, pues, sus especialistas en composites, en velas, en cabos, en jarcia, y cada uno en electrónica, y cada uno en su apartado, pues ha estado trabajando.
Porque por el equipo, ¿cuánto los componéis? Porque son 14 tripulantes, tengo entendido, ¿no? 14.
14 tripulantes, efectivamente.
¿Y el equipo entero, el completo? Oye, todavía...
Bueno, el equipo completo seríamos 5 personas más, porque en función de las regatas vamos cambiando algún tripulante, más el equipo de prensa, gente, equipo técnico, ¿no? Sí. Pero vamos, los tripulantes que estamos a bordo somos 14, ¿no?
¿Se encuentran regatistas olímpicos, tengo entendido?
¿Eh? Sí, efectivamente, sí. Nuestro patrón Luis Martínez Doreste, que fue a 2 olimpiadas. Roberto Molina, que está en nuestro equipo pero que no ha podido venir, que es, no sé si lo recordaréis, pero bueno, fue medalla de oro en Los Ángeles 84, es todo un veterano que está en plena forma, y es un gustazo navegar con él. Tenemos regatistas oceánicos como Alex Gelaber, que quedó cuarto en la Barcelona World Race, que es una vuelta al mundo a 2, sin escalas. Y muchos campeones del mundo y de muchísimos de España, etcétera.
Tenéis más de 12 campeonatos mundiales, 15 europeos, bueno, tenéis ahí, la verdad es que una cantidad de profesionales, un elenco de profesionales tremendo en este proyecto, que es una auténtica realidad ya, Valdisa Sailing Team. De Diego, ¿algún detalle más?
Nada, que disfruten de, yo creo que uno de los mejores campos de regatas del mundo, que es el de Valencia, donde ya tuvimos la America's Cup, Vicente.
Sí.
Y yo creo que Ricardo nos puede corroborar esto, ¿no? Un magnífico campo de regatas.
Pues sí, sin lugar a dudas. Un magnífico campo de regatas en una época del año estupenda. Y el parte meteorológico que ya hemos visto también, un poco lo que hablábamos antes de la previsión, ¿no? Y la planificación, pues también tenemos que ver la meteorología, y todo apunta a que va a haber viento y muy buenas condiciones aquí en Valencia, como era de suponer.
Era lógico y normal, hombre, en eso somos los mejores, ya lo sabes, Ricardo. Oye, un abrazo muy grande, muchísima suerte en esta regata de la Reina.
Pues muchísimas gracias, esperemos llevar el Mercedes de Valdisa a lo más alto, aunque será duro y difícil.
Sin duda alguna. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Ricardo Terrades es el responsable de Mercedes Valdisa Sailing Team, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que también se tira al agua.
¿Quieres estrenar hoy mismo el GLC de Mercedes-Benz? El todoterreno familiar de tamaño justo y comodidad absoluta, y además con entrega inmediata. Ven a Mercedes-Benz Valdisa y llévate el tuyo. 15 últimas unidades disponibles. Mercedes-Benz Valdisa, en Micer Mascó, Massanassa y Quart. Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado. To tell me you need me, I see that you're bleeding. You don't need to
show me. Señoras y señores, hemos viajado en coche autónomo, en un velero. Y quien mejor, de Diego, quien mejor flota con Patito, ¿sabes quién es?
El maestro.
Eduardo Casanova.
¿Qué buenas. Tal? Muy buenas ¿cómo? Tardes, pero no cualquier patito, el de Epi, concretamente.
Vale, vale. Eduardo Casanova es el crítico cinematográfico de esta casa, de COPE, y hoy viene con una película. ¿Tú la has visto, de Diego, Top Gun, Maverick?
La primera sí, la de ahora todavía no, la tengo en la recámara.
Muy mal, mal, pues tendrás que ir a verla ya, ¿eh? Todavía está en el cine, claro, ¿eh?
Yo es que antes de verla leo la crítica de Eduardo Casanova.
Vale, vale.
Fundamental. Venga. Siempre antes de verla.
Venga, pues nada, oye, yo te invito si quieres, ¿eh? Para que la veas, ¿eh? Sin problemas. Ya, eso está hecho. Bueno, ¿de qué va esta película? Cuéntanos.
Bueno, pues con esta presentación que nos brinda Lady Gaga, vamos a hablar de Top Gun Maverick, que sigue ahí en cartel, recaudando millones y millones en todo el mundo. En 1986 se estrenaba la película que recuerda David y Diego, Top Gun, Ídolos del Aire. Pues bien, 36 años después de aquel estreno que dirigió Tony Scott y que estaba protagonizado por Tom Cruise, vuelve este piloto excelso de la Armada de los Estados Unidos que, bueno, apenas ha perdido facultades. Oye, después de 36 años está el tío igual. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues eso se lo preguntaremos a él. Y bueno, pues te resumo un poco el argumento, brevemente. Al capitán Pete Maverick Mitchell, que sigue siendo feliz pilotando cazas, le ordenan adiestrar a un grupo de jóvenes en quienes recae una peligrosa misión. Considerados la flor y nata de Top Gun, deberán destruir unas instalaciones en suelo enemigo donde se almacena uranio enriquecido, fuertemente custodiadas por misiles y aviones de combate tecnológicamente superiores. Tendrán que volar muy bajo entre montañas, acertar en el blanco e intentar regresar vivos. Y uno de los escogidos es el teniente Bradley Roster Bradshaw, hijo del malogrado Gus, cuya muerte todavía le pesa en la conciencia al ahora instructor de vuelo. Bueno, pues los preámbulos ya abocan el pasado del protagonista. Se pone aquella chaqueta de cuero parcheada, vuelve a montar en su vieja Kawasaki y de fondo escuchamos una música muy reconocible que nos retrotrae al pasado. Solo con eso ya se gana a los incondicionales de la película original. Y la verdad es que la primera secuencia aérea tampoco tiene desperdicio. Al trasladarnos a la base de San Diego, avanza los ejes argumentales de este nuevo film y describe al resto de personajes principales, apuntando también a esos conflictos que van a ir emergiendo a lo largo de la película, y esboza el imprescindible romance que acompaña al relato central, aquí con menos peso y efusión. Claro, con el paso de los años, pues hombre, te quita esa efusión adolescente o juvenil, ¿no? Pero sí que está bastante bien llevado hasta el final. Incluso en ese marco introduce pequeñas notas de humor que son prácticamente las únicas de toda la película. Siempre se mantiene a buen nivel, enlazando incidentes, contratiempos y referencias emotivas. Pero atención, porque los 30 minutos finales de clímax son apoteósicos, ¿eh? En esos compases realmente el espectador se sube al F-18 y tiene casi las mismas sensaciones adrenalínicas que los pilotos auténticos. Tom Cruise rodó esta película en 2019 con 57 años porque se ha retrasado por culpa de la pandemia y la verdad es que sigue traspasando la pantalla. Este actor de Siracusa, que en su juventud estuvo a punto de ingresar en un monasterio franciscano, se mantiene, bueno, en plena forma a base de ejercicio, de una buena dieta y de no caer en los malos vicios, lo que nos contaba hace un momento el doctor. Le acompaña, entre otros, Jennifer Connelly, una actriz que, fíjate, en 1986, cuando se estrenó Top Gun, ella se dio a conocer con 16 años gracias a la película Dentro del Laberinto, junto a David Bowie. Eso fue el principio de una brillante carrera que tuvo uno de sus puntos álgidos con el Oscar que ganó por Una mente maravillosa. Recupera también a Val Kilmer como Iceman, que ahora es un almirante de 4 estrellas. En la vida real, como sabes, el actor lleva mucho tiempo apartado de las cámaras porque ha sufrido un cáncer de laringe que le ha dejado muy tocada su voz. Y precisamente esa misma afección es la que se pone de manifiesto en esta película también, a través de este conocido personaje. Y entre los nuevos rostros de los jóvenes pilotos destaca Miles Teller, que se dio a conocer sobre todo por su magnífica interpretación en la película White Plus. También intervino en la saga Divergente y en los Cuatro Fantásticos. Y por último se unen al elenco de oficiales de la Marina, John Hamm, el protagonista de la serie Mad Men, y el veterano Ed Harris, que tiene un pequeño papel. Kelly McGillis, la que fuera instructora de vuelo de Tom Cruise en 1986, no ha participado en este proyecto. La actriz, que ya vive alejada del cine hace mucho tiempo, pues reside en Carolina del Norte y se dedica a dar clases de arte dramático y también ayuda en una clínica de rehabilitación a mujeres con adicciones, ya que ella misma sufrió también el efecto de las drogas en su juventud. Tampoco vemos a Meg Ryan, cuya carrera lleva unos años en declive, y al parecer ni siquiera la productora se preocupó de contactar con alguna de ellas, o sea que pasaron olímpicamente de estas actrices. Esta secuela ha sido dirigida por Joseph Kosinski, ya que el director de la primera, Tony Scott, falleció en 2012, y este realizador hasta ahora había firmado películas como Tron Legacy, Oblivion, también con Tom Cruise, y la vibrante Héroes en el Infierno, sobre una brigada forestal. Aquí ha tenido un presupuesto, fíjate, de 170 millones de dólares, mucho mayor, bueno, lo multiplica por mucho al presupuesto de 1986, que eran 15 millones de dólares, y con esa inversión de 170, a fecha de hoy, la película lleva recaudada en todo el mundo más de 1.000 millones de dólares. Cruise diseñó un campo de entrenamiento para los actores, donde estuvieron 3 meses practicando evacuación submarina, aviación acrobática y actividades específicas para desarrollar la conciencia espacial dentro de esas aeronaves. La verdad es que los actores no pilotan, lógicamente, pilotan los profesionales, pero ellos van en la parte del copiloto, porque se ha minimizado la utilización de efectos digitales. O sea que cuando vemos a los pilotos en el avión, son ellos que están en un avión. Y bueno, hay que comentar algunas notas nostálgicas. Esto es muy habitual en las secuelas y en las sagas cinematográficas. Aquí los actores más veteranos, Tom Cruise y Val Kilmer, vuelven a decir aquello de «No es lo que soy, es quien soy». La película fue presentada en el Festival de Cannes y, bueno, el público se levantó y estuvo 5 minutos aplaudiendo sin parar. O sea, que les gustó mucho. Netflix quiso comprar los derechos para llevarla a su plataforma, pero desde un principio Paramount tenía claro que esta película iba a los cines, cosa que yo particularmente agradezco. Hay una curiosidad, y es que al principio vemos en un hangar un avión de la Segunda Guerra Mundial muy popular en el frente del Pacífico, el Mustang P-51. Y es que este avión lo pilota Tom Cruise en sus momentos libres, como vemos también en un momento posterior en la película. O sea que el tío de verdad es piloto y le gustan los aviones de la Segunda Guerra Mundial. La música tiene como tema principal el mismo motivo que ya compuso Harold Faltermeyer, el compositor alemán, para la película del 86. Se ha añadido nueva música a cargo de 2 compositores de prestigio como Hans Zimmer y Lorne Balfe, pero sobre todo lo que digamos es la careta musical de esta película es ese tema que escuchábamos antes a cargo de Lady Gaga, titulado Hold My Hand, sostén mi mano, que reemplaza aquel famoso tema de Berlin, Take My Breath Away, que tantas copias vendió. Es que como ahora no se venden discos, no te puedo hablar de copias. Y el motor está presente en la película, sobre todo en los aviones, ¿eh? Pero sí, cuando bajamos a tierra, nos encontramos con una Kawasaki Ninja H2 de color negro. En la versión de este mismo año, 2022, reemplaza a la antigua Kawasaki GPZ 900, que aparecía en la película de 86 y que aquí vuelve a aparecer. Aquí esta vuelve a aparecer, sí, pero solamente al principio. La nueva moto ya salía en el tráiler. Veíamos a Tom Cruise, digamos, disputando, echando una carrera con un F-18 en una pista de aterrizaje, mientras al fondo el sol se ponía en una bella imagen. Esta nueva Kawasaki, que ya no te puedes comprar este año, ¿eh? Atención, Vicente, porque se abrió una ventana, como dirían los futbolísticos, de compra, y ya se ha cerrado, ¿eh? El precio de venta eran 55.000 euros, el precio recomendado. Pues esta nueva Kawasaki, como la predecesora, utiliza un motor de 4 cilindros en línea con una potencia máxima de 231 caballos y se ha comprobado que puede alcanzar una velocidad de hasta 400 kilómetros por hora. Vamos, es que, ¿cómo no le va a echar Tom Cruise la carrera al F-18? Le reta. Bueno, viene equipada con un chasis multitubular de acero, un tubo de escape de titanio, una pintura reflectante que le da una apariencia así espectacular. Y para el rodaje de esta película se utilizaron 4 motocicletas de este modelo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Undécima edición Premios COPE Valencia. Galardones a la sociedad y empresas valencianas que contribuyen a su desarrollo económico y social por la promoción y desarrollo de nuestra ciudad. Colaboran Dormitienda, la cadena líder del descanso, Colegio de Gestores Administrativos, Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, Solarte Energy, Paneles Solares, Hisense Electrodomésticos, Vegamar, Espacio Gourmet.
Bueno, que nos vamos. No sé, tienes...
Oye, al final no me has dicho si te compras o no la moto.
Pero la voy a comprar, pero...
Kawasaki Ninja H2, ¿eh?
Tienes 10 segundos para decirnos a qué vamos a ver estos días.
Pues mira, si te gusta el espectáculo y eres fan del rock and roll, sí. Elvis es un biopic arrollador, fantástico, extraordinario. 2 horas y media que pasan volando. Muy bien, Elvis.
¿Te gusta la película?
Y si te gusta el cine español, como te sucede a ti, una película valenciana, Llenos de Gracia, una historia real, con una Carmen Machi que se sale. Me encantó esta película.
Diego, gracias por estar ahí.
Un abrazo, Vicente, un abrazo, Eduardo.
El hombre de las 3Ds, David de Diego. Mañana hablaremos con Rafa, nuestro hombre del TikTok y de la seguridad vial. Y hablaremos de los más pequeños de la casa, los sistemas de retención infantil. I heard from the heaven.